Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El trío Reynoso fue un grupo de merengue típico dominicano. Sus miembros fueron el acordeonista y vocalista Pedro Reynoso, el güirero y vocalista Domingo Reynoso, el percusionista Francisco Pancho Loesquea en la tambora y el marimbero Milciades Hernández, conocido como Chirichito. Se constituyó una agrupación muy popular, proyectándose también en Cuba, Puerto Rico y otras partes de Latinoamérica. Con ellos escuchamos Levántate.
Disminuye la cartera vencida de dos dependencias municipales. En trámite la habilitación de un centro de salud para la región. Planean dar mantenimiento y construir nuevas obras en espacios públicos de Colotlán. Gestionan una ambulancia para la Unidad de Protección Civil Municipal. Y hoy pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. No se pierda su participación más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invitamos para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 499-99-242-33 u 800-701-9999. Comenzamos con la información. La coordinación de recargos ha permitido recuperar el capital vencido en Zapasco y Catastro. Y no es la condición, es la condonación, una disculpa. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La morosidad se ha vuelto un problema para el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán. A finales de 2019 y con la intención de recuperar el capital vencido, llevaron a cabo una campaña de recaudación que superó hasta en un 50% sus expectativas, aseguró el director Erasmo Iturriaga Flores.
Los municipios tienen su máxima recaudación en el agua y en el predial. El municipio que recauda más recibe más aportaciones del Estado y de la Federación. Para lo cual, a finales de mes de septiembre, nos comentaron que tenemos que acelerar la recaudación y cerrar el último trimestre del año con una recaudación aproximadamente, para el agua sería de 400 mil pesos por mes. Afortunadamente y gracias a la buena respuesta de la gente, y nos aplicamos y nos pusimos a mandar requerimientos a las personas que no habían pagado, logramos recaudar más de 1.800.000 pesos. Superamos en más de un 50% la recaudación estimada que se tenía para ese trimestre.
La respuesta de los usuarios fue satisfactoria y aunque este año no han considerado replicar la condonación, Iturriaga Flores insistió en la idea de convertir a Zapasco en un organismo autosuficiente y también autosustentable.
Solamente recibimos recursos federales del programa de devolución de derechos. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros pagamos a Conagua de derechos de extracción de agua de los pozos, Conagua nos lo regresa al final de año como un incentivo. Es decir, si en el año pagamos 150 mil pesos de derechos de extracción de agua a la Conagua nos deposita esa misma cantidad, nos la regresa a una cuenta especial y nosotros tendríamos que poner otros 150 de los recursos de Zapasco para hacer una bolsa de 300 y esos 300 solamente se pueden invertir en pago del servicio de luz en el hipoclorito de sodio para la potabilización del agua en suministro y cambio de equipos.
En la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro prevalece una situación similar con relación a la cartera vencida. En 2 años de administración y con estrategias de condonación de recargos, lograron reducirla de un 38 a un 27%, explica el director, el ingeniero Carlos Alejandro Flores Gaeta.
Estuvimos aquí en Catastro haciendo la condonación de los recargos en un 100% para el mes de octubre, 90% para el mes de noviembre y un 80% para el mes de diciembre. Esto con el motivo de incentivar a aquellos morosos que tuvieran adeudo predial a que liquidaran sus cuentas. Y yo cuando entré director en 2018 recibí la cartera vencida con un 38%. Logré erradicarla al 27% el año pasado y pienso bajarla mucho más este año.
La condonación de recargos permitió disminuir la cartera vencida en Zapasco y Catastro. Sin embargo, ninguno de los dos directores tiene la certeza de implementar una campaña similar en 2020, además de que esperan que no sea necesario, dado que es un derecho que estamos obligados a cubrir. Ana Cristina, esta es la información con relación a los resultados que se obtuvieron con estas campañas de condonación de recargos que se estuvieron haciendo a finales de 2019 y que en el caso, por ejemplo, de Zapasco, bueno, pues ellos estimaban recaudar 1.200.000 pesos y la cifra fue 1.800.000. Entonces, bueno, pues una expectativa importante y en el caso también de Catastro, este porcentaje que se ha reducido del 38 al 27%.
Pero bueno, recalcar que es la condonación de los recargos, nada más. O sea, la deuda sigue, así pero es. Con la finalidad de que paguen, pues les quitan los recargos.
Así es, fue así la estrategia, se condonaron los recargos. Por ejemplo, en Zapasco, bueno, pues fueron del 100% los recargos. Y en el caso de Catastro, ellos comenzaron con una dinámica diferente. Por ejemplo, empezaron con recargos en el mes de octubre, se les perdonó el 100%, en noviembre el 90% y para diciembre fue el 80% de recargos. Bueno, pues eso les permitió sí recuperar algo de su capital vencido, pero todavía hay morosidad que atender.
Exactamente. Pues muchas gracias por esta información, Lupita. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, en trámite la habilitación de un centro de salud para la región. Y planean dar mantenimiento y construir nuevas obras en espacios públicos de Colotlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antonio. En 1882 nace Antonio de la Paz Guerra Espinosa, abogado y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Llegó a ser gobernador de Nuevo León en ausencia del gobernador en turno, el general Antonio Villarreal. Fallece el 18 de septiembre de 1916. En 1980 fallece Agustín Yáñez Delgadillo, novelista, ensayista, cuentista y político mexicano. Uno de los más grandes expositores de la novela mexicana posterior a la Revolución Mexicana y, sin embargo, considerado precursor de la novela mexicana moderna. Nace el 4 de mayo de 1904. 18 de enero festejará su santoral, Prisca. En 1775 nace Pedro Moreno González de Hermosillo, caudillo de guerra de la Independencia de México. Es considerado como uno de los más grandes insurgentes jaliscienses y en su honor, el 9 de abril de 1829 se rebautizó a la localidad de Villa de Santa María de los Lagos como Lagos de Moreno. Fallece el 27 de octubre de 1817.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 60 centavos y se vende a 19 pesos. El euro se compra a 20 pesos con 35 centavos y se vende a 21 pesos con 20 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. En 2020 y con recurso estatal planean construir o rehabilitar un nuevo centro de salud para Colotlán. Te escuchamos con esa información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La regionalización del Hospital Comunitario de Colotlán se ha postergado por la exigencia de habilitar o construir un centro de salud donde se brinde la atención de primer contacto. Sin embargo, la Región Sanitaria 1 Norte cuenta con un espacio para concretar este proyecto, un lugar que les fue aprobado y que cumpliría este fin, así lo anuncia su director, José Alejandro Morales Rodríguez.
Lo que batallábamos era eso, precisamente dónde poner el centro de salud. No había terreno, había un terreno de la Secretaría que está cerca del CISAME, pero bueno, ahí las condiciones no son adecuadas para un terreno por el declive. Entonces yo ya hice otra estrategia, otra propuesta de poner en otra... en otros lugares centro de salud, no lo aceptaron, Entonces yo sí tengo la opción, o más bien ya tengo la oportunidad de en este año sacar el centro de salud, habilitar el lugar donde pondríamos ese centro de salud, para que ya el hospital ya no tenga ese pendiente de primer nivel y ya pueda hacer todos los trámites para que sea regional.
A pesar de que no reveló detalles del espacio seleccionado o la inversión solicitada, aseguró que existe el recurso para ello y, de acuerdo a lo informado por sus superiores, la habilitación de este centro de salud podría comenzar en los primeros meses del año.
Me dijeron que a lo mejor a principios de año empezábamos con esa habilitación del centro de salud. Todavía no digo dónde ni nada, ya te darás cuenta pronto de cuál va a ser la forma. De hecho, a nivel estatal me dijo que ya incluso había apartado algo de dinero, algo de presupuesto para ya empezar la rehabilitación del inmueble para que sea el centro de salud. Es algo un tanto cuanto medio loco. Miren, si no tenemos más opciones, yo no puedo esperarme a ver cuándo conseguimos otro terreno. Yo tengo que tomar decisiones en base a lo que tengo. Lo que tengo es esto y creo que podríamos hacer esto.
Más que un trámite para lograr un objetivo, la construcción del centro de salud representa un avance en la atención médica que recibirán los pobladores. El hospital, por ejemplo, tendría un incremento en los servicios que otorga, detalló el también epidemiólogo.
Sería muy ideal que este año podamos hacer ya la inauguración del centro de salud de Colotlán y del regional. Lo veo muy bonito, pues, y no sé, pero bueno, si no, mínimo que sea una sola cosa, que podamos tener el centro de salud para después tener el hospital regional, ¿no? A fin de cuentas, es una necesidad. El hospital crecería a 60 camas, ahorita tiene 44, se tendría un área de una terapia intermedia, la que llamamos unidad de cuidados intensivos neonatales, su área de crecimiento y desarrollo para desnutridos, que es lo que está proyectado desde hace varios años, ¿no?
Desde hace varios años se ha buscado regionalizar el hospital. En 2020, y con la habilitación de este centro de salud, estarían más cerca de lograrlo. Ana Cristina, esta es la información con respecto a este proyecto que se tiene de construir un centro de salud, también como un trámite para obtener la regionalización del hospital. Y bueno, pues como escuchamos al doctor, se tenía un terreno, se hizo esta propuesta, por algunos detalles también del lugar no fue posible. Sin embargo, tienen otro espacio del que no dio más detalles, pero de acuerdo a lo que nos dijo, está aprobado y hay un recurso también para comenzar con esta habilitación.
Este es el paso que se necesita entonces para poder regionalizar el hospital de primer contacto.
Así es uno de los más fuertes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues el doctor decía, ojalá que este año pudiéramos inaugurar el centro de salud y también obtener esta regionalización. Obviamente dice, bueno, pues a lo mejor es mucho, pero ya uno de los dos que se concretara sería un paso importante para la atención de la salud de nuestra región.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Y ahora nos vamos con otros temas. La unidad de Tlaxcala, entre otros espacios, se rehabilitarán este año. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que los parques, jardines y unidades de esparcimiento tienen la finalidad de ser lugares en donde la población pueda pasar un rato agradable, practicar algún deporte u ejercicio. Dentro de los planes para este año, en Colotlán contemplan la restauración de algunos de ellos y construcción de obras para optimizarlos, asegura José Manuel Briones Hernández, director de Infraestructura y Obras Públicas en este municipio.
Ahorita estamos armando el listado de obras para el año 2020, en donde efectivamente se ha contemplado la parte del mantenimiento, en su caso de lo existente, de algunos de los espacios públicos existentes. Y por otro lado, como lo mencionaba, igual con el ramo 23 que dejó de existir, estamos buscando otros fondos, otras alternativas para poner otro tipo de proyectos, en su caso la ampliación de gradas en la unidad, la que nosotros conocemos como la unidad de la prepa. La unidad de Tlaxcala ha sido una petición por parte de los usuarios, el alumbrado en la cancha de fútbol, soccer y ampliación de gradas, pero también tienen la intención, la petición del empastado sintético de la cancha de fútbol rápido, porque esa tiene alumbrado y tiene gradas. Entonces ahí sería esa parte.
Briones Hernández añadió que al inicio de la administración, los espacios los recibieron en condiciones regulares, algunos se han deteriorado con el tiempo y las reparaciones corresponden al municipio.
En la parte de los mantenimientos de los juegos y de los espacios existentes, el municipio se hace cargo de esos gastos. Pues. Los espacios, como todos, o al menos algunas de las cosas materiales, ocupan mantenimiento. Entonces es darle mantenimiento constante, en este caso pues, de igual manera se estaban en condiciones regulares y pues habrá que seguirles dando mantenimiento para que así siga, ¿no?
El entrevistado reiteró que hay varios lugares a los que se les ha dado mantenimiento. Reconoció que existen algunos espacios que se encuentran deteriorados, varios de ellos a causa del vandalismo o de visitantes imprudentes, como lo es la Unidad Deportiva Tlaxcala. Invitó a la población a cuidarlos y a hacer un buen uso de ellos.
En ocasiones, ahora ya no, pero como era un espacio que estaba solo en la orilla, se usaba para otro tipo de actividades por parte de la noche. Imagino que en alguna ocasión se les ha de haber hecho fácil con un vehículo hacer esa otra parte, ¿no? Ahora ya, ahorita ya no, porque pues ya está ahí la tenemos de vecinos a la Guardia Nacional, entonces ya no va a suceder nada. Pero sí es parte de los mantenimientos que nos corresponde hacer, ¿no?
¿Se les da mantenimiento periódicamente?
Periódicamente aquí más bien es en relación a como los encargados de las unidades, que ellos son los que están más en contacto con las necesidades de cada una de ellas, o de los espacios públicos, ellos nos traen las peticiones y nosotros las vamos atendiendo, ¿no? Dependiendo de cómo ellos nos vayan marcando la pauta, es como nosotros los vamos atendiendo.
Mientras tanto, continúan a la espera de conocer el monto de los recursos a los que el municipio puede acceder y de cuáles se puede partir para realizar los trabajos mencionados. Con esto concluyó el director. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, te agradezco mucho la información. Fíjate que lamentablemente este es otro reflejo de las malas conductas que tenemos los ciudadanos al no cuidar espacios públicos, pero además de no cuidarlos, a destruirlos, ¿no? En otros casos es el deterioro natural, pero pues bueno, ahora lo que implica es mantenimiento, en algunos casos pues rehabilitación, pero es necesario, ¿no?
Por ejemplo, ahorita la unidad se encuentra sin puerta.
Exacto, si nos platicaba, yo no he ido.
Pues sí, son uno de los espacios que por vandalismo o por diferentes circunstancias, pues tienen estos deterioros. Comentaba incluso el director, ahorita ya se encuentra la Guardia Nacional y es uno de los espacios donde pues ya esta problemática pues se erradicó en su totalidad por contar con esta figura ahí a un costado en el centro artesanal, pero también sí es uno de los más deteriorados.
Bien, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Esta nanotecnología impide el desarrollo del Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia senil, se caracteriza por síntomas que incluyen pérdida de memoria, problemas del habla, de orientación y un deterioro significativo de las funciones motoras. La enfermedad afecta principalmente a la población de edad avanzada y después de los 85 años alcanza una prevalencia de alrededor del 30%. Debido al aumento de la esperanza de vida y al incremento de la población de edad avanzada, la incidencia general de la enfermedad ha crecido y hoy se conoce como la epidemia gris o la peste del siglo XXI. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa cuya causa principal es la acumulación de una proteína llamada beta-amiloide en los tejidos cerebrales. Estas proteínas matan las células nerviosas en diferentes regiones del cerebro. La administración de una proteína específica, factor de crecimiento neuronal, inhibe el daño de la enfermedad, pero llevar la proteína al área objetivo del cerebro no es una tarea sencilla porque el cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica, que defiende al cerebro de sustancias nocivas. Esta barrera también limita el paso, desde el torrente sanguíneo al cerebro, de medicamentos destinados a tratar enfermedades cerebrales. Ahora, un equipo de científicos del Instituto de Tecnología Technion Israel y la Universidad Bar Jan han desarrollado una nueva tecnología para inhibir el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. El estudio, publicado en SMAL, fue liderada por Esther Siegel y Ori Chifi y muestra una solución innovadora para el desafío que plantea la barrera hematoencefálica, chips de silicón a nanoescala que pueden llegar al cerebro y liberar su contenido en la zona objetivo. Los microchips tienen una estructura porosa a nanoescala que les permite cargarse con grandes cantidades de proteína. De acuerdo con los autores, gracias a su tamaño, es posible alcanzar zonas del cerebro que antes estaban vedadas y actuar sobre la enfermedad de Alzheimer impidiendo su desarrollo. Lo que no han aclarado es si retrasa o revierte la enfermedad una vez iniciada o si puede usarse de modo preventivo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Hace 8 días, precisamente, falleció la maestra Norma León. Tuvo muchos problemas de salud, tuvo cáncer, pues le tocó una larga batalla. Y cuando hace algunos años hicimos una campaña sobre el cáncer de mama, ella nos concedió una entrevista. Vamos a recordarla a través de esta producción.
Voces del cáncer. Historias de supervivencia. Ejemplo de lucha. Norma León Filgueres, de 52 años de edad, trabaja como docente de las materias de matemáticas, física elemental y tutorías en la Escuela Secundaria Técnica número 17 en Colotlán. Y hoy es una de las voces del cáncer. Su relación con el tema cáncer de mama siempre fue muy estrecha, pues su abuela y madre eran portadoras de esta enfermedad. Es por ello que a sus tan solo 20 años de edad, en una visita médica, recibió la noticia de que ella estaba expuesta a contraer el cáncer por aspectos genéticos. Norma, conociendo la probabilidad médica que desde joven le habían comunicado, siempre acostumbró a realizarse la autoexploración y a informarse lo más posible sobre el cáncer de mama. Pero a pesar de ello, un día, de manera sorpresiva, se presentaron ciertos síntomas que apuntaban a que el cáncer invadía su seno. Ella nos relata cómo fue ese momento.
Entonces un día, en diciembre, precisamente el regalo de Navidad, mis hijos se quedaron aquí y me habla uno de ellos, que se le había caído uno de los niños de aquí de la escalera. Y yo corrí una distancia de unos 4 o 5 metros. Y al correr, el pecho, por lógica, no traía brasier. Había salido de bañarme y al salir el pecho brincó. Y al brincar sentí el dolor muy agudo en la parte de abajo. Entonces llegué y contesté, pero era algo que me quemaba feo. Y me toqué el pezón y estaba húmedo. Y yo dije, pues, es porque me bañé. Y fue el agua, la bata, lo que sea. Y le contesté a mi muchacho. Terminamos la plática y me metí al baño otra vez. Y ya extendí las manos para la autoexploración y me empecé a tocar, ¿no? Pues empecé a sentir bolitas, unos como bordos gruesos, y el pezón lo apreté, tenía como agüita, se me hizo raro. Entonces, como ya había leído todo eso, lógicamente me asusté, pero para no amargar la fiesta de Navidad, a nadie le dije, sino que al siguiente día, pues ya el líquido del pezón era más fuerte, me salía más. Entonces me metí al baño y me puse a llorar. La autoestima decayó y mi esposo se dio cuenta. Dice, ¿qué traía? Ya le dije, se me hace que traigo cáncer. Dice, ay, ¿cómo vas a creer? Dice, ¿cómo sabes tú? Y así quedó la situación. Entonces le comenté ya a una de mis hermanas lo que me estaba sucediendo. Y dice mi hermana, dice, no, vamos con el doctor fulano. Y el doctor me revisa con un ultrasonido y dice él, efectivamente, dice, tú traes un problema, dice, pero traes fibrosis. Y así quedó, que la dichosa fibrosis.
Tras varios exámenes médicos, la enfermedad fue confirmada el mes de diciembre del año 2009. El diagnóstico era cáncer de mama al 4.5, noticia que ella comenta tomó con calma y con mucha fortaleza.
Al principio lo tomé con mucha fortaleza. Con mucha fortaleza seguí yo mi transcurso de mi vida normal, fueron como 6 meses, 7, bien normal, tranquila, no me tomaba los medicamentos. Pero ya cuando llegué el momento de 1 año, 6, 7 meses normal, y de 7 meses en adelante empezaba a ver yo que se les caía el pelo y me empezó a dar no sé qué, y ya empecé yo a ver a mi pelo qué partes ya no tenía, y de 7 meses a 1 año me agarró tristeza, mucha tristeza, porque yo ya mi pelo ya dije, pues aquella persona está de a tiro sin nada, ¿cómo me voy a poner yo? Y aquella tristeza y aquella tristeza. Pero mi esposo me empezó a trabajar y a trabajar y dijo, no, dice, con pelo o sin pelo, para mí sigue siendo la misma. Y empezó a trabajarme y a trabajarme.
Dado que es maestra, la señora Norma recibió todo su tratamiento a través del ISSSTE. Apenas había transcurrido 1 año y medio desde la detección del cáncer y, al igual que Gaby, doña Mari y Carmen, fue sometida a una mastectomía, situación que la deprimió un poco.
Y al 1 año y medio de eso, 2 años más o menos, de 1 año y medio a 2, me extirparon el seno. Otro bajón tuve. Me extirparon el pecho. El seno completamente, lo que viene siendo el seno, los ganglios, y me bajó hasta parte de la cintura y parte de la espalda. Fue muy abundante porque creció rápido. No esperaba que me extirparan el seno, porque como fue a tiempo, yo dije, con medicamentos voy a salir. Entonces yo nunca esperé que se llevaran todo. Traigo una prótesis para poder, pues yo no la quería, porque yo en un principio andaba con mi brasier normal y nomás le ponía una gasita de esas suavecitas para que el brasier no me raspara. Y así me iba a trabajar. Y andaba para allá y para acá. Pero mis hermanas, al decir 3, 4 meses, me llegaron con la prótesis. Dicen, no, si tú tienes que andar bien porque eres una maestra y debes dar más unas expectativas buenas, dice, a la gente también. Dice, entonces me llegaron con mi brasier y con mi prótesis. Y ahora yo ya después, pues ya, seguí el caminito a buscar el brasier.
A pesar de lo duro que resultaba el tratamiento de las quimioterapias y del proceso que tenía que llevar, Norma dice que sabía que era necesario para matar todas las células cancerígenas. Por ello sacaba fuerzas de donde podía.
Y al 1 año y medio me empezaron a dar todo el tratamiento de la quimio, que estaba muy pesado el tratamiento, pero no me acuerdo de los nombres. Lo único que me acuerdo es que yo veía las aguas que formaban con esos polvos. Una amarilla, una roja, una verde y una blanca. Yo le tenía pavor a esa agüita de color rojo, porque sentía, cuando me veo pasando esa agüita de color rojo a mi cuerpo, sentía que me quemaba todo mi cuerpo, que me quemaba, y aparte la boca, sentía el sabor como que si fuera fierro remolido. Y me quedaba ese sabor durante 15 días, y me las ponían cada 3 semanas. Así es de que descansaba una semana y otra vez. Me causaba malestar físico, me dolía la cabeza, cansancio en todo mi cuerpo, el sabor en mi boca que no podía comer nada. Tanto cuando nos estaban poniendo la quimio, no podíamos comer nada. Cuando salíamos todas mareadas. En principal yo, que era la que salía. Entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Todo ese rato es estar entrándonos líquidos, las quimios. Y todo ese rato era un sabor horrible. Y cuando salíamos, salíamos con la vista borrosa, cansadas, y los pies como si fueran papel, un papel. Casi siempre nos sacaban en silla de ruedas. La primera vez, cuando entré, pues entré con miedo porque no sabía a lo desconocido. Y ya después entraba al principio con miedo menos, pero entraba con miedito. Ya de la tercera en adelante entré ya con gusto porque yo sabía que eso me iba a ayudar a salir adelante, que aquello me iba a fortalecer mi sistema, aunque mi sistema inmunológico iba a bajar porque no teníamos defensas, pero con el tratamiento y el apoyo de toda la familia íbamos a salir adelante.
Durante todo el proceso para enfrentar esta enfermedad, jamás descuidó sus grupos escolares, pues aunque faltaba a clases para asistir a sus quimioterapias, dejaba trabajos para que los alumnos los realizaran en el salón.
La única dificultad es veces que nos agarran con la falta del dinero, pero gracias a Dios han salido amigos que nos han apoyado mucho. Y aquí en Colotlán hay muchos amigos y muchos exalumnos que se han dado a la tarea de rifar pasteles y conseguirme dinero. Alumnos que se han puesto a juntar que 5, 10, 15 pesos, entre ellos toda la escuela, y lo digo con mucho orgullo, son mis alumnos, padres de familia y amigos que me han apoyado.
Dice que la amistad, el trabajo y la convivencia con sus alumnos siempre fueron redes de apoyo para evitar la depresión en esta dura batalla. A casi 5 años de que se presentó en ella el cáncer de mama y de que le extirparan su seno, la batalla contra el cáncer parece haber sido ganada, aunque aún debe lidiar con otras enfermedades que surgieron a causa de la baja de defensas que su organismo presentó.
Pues de ahí se me vinieron complicaciones porque como no tenemos defensas o no tengo defensas, se me vino un hipotiroidismo, que es tiroides a engordar, aunque se cuide uno, es engordar. De ahí se me vino lo que viene siendo la artritis degenerativa, por eso es que cargo bordón y para caminar, la flebitis y pues está tomar tratamientos y tratamientos, pero no hay que decaer el ánimo, hay que seguir luchando. Si luchamos contra el más perverso, más maligno, mal, y aquí estamos, hay que seguir adelante.
El gran temor que Norma tiene es que la única hija mujer que Dios le dio pueda ser también portadora de cáncer de mama, ya que la herencia genética proviene desde su bisabuela. Por ello le recomienda a ella y a todas las mujeres se realicen con frecuencia la autoexploración.
Mis reflexiones es pues invitar a todas las mujeres, no porque sean ya grandes digan que no deben cuidarse, debemos hacernos todas la autoexploración acostadas con los 3 dedos, hacerlo en forma circular desde lo que es el pecho o el seno en forma circular, y lo mismo seguirle hasta lo que es la axila. Que no quieres hacerlo acostada, métete al baño, deja que te caiga el agua y con los 3 dedos vete masajeando todo lo que es tu seno hasta llegar a la parte de la axila. O también hay otra forma, que te pongas frente a un espejo, levantes tu mano y en forma visual te fijes el cambio que tiene la textura de tu seno, lo que es el pezón, la hendidura que tenemos, que la veas qué cambios tiene. Hay momentos en que nos sale un líquido, si tienes ese líquido, luego hay que acudir a un médico. Hay ocasiones en que tenemos fruncimientos, como hendiduritas aquí abajo del seno. Esas son signos de alarma para que tú acudas al médico. Mi reflexión es también invitarlas a todas que si tienen cualquier mínimo dolor que sientan en el seno o molestias en la mama o tengan úlceras pequeñas, hinchazón de los ganglios o vayan perdiendo peso, inmediatamente se trasladen con el médico, porque todo esto nos lleva a que son los síntomas importantísimos del cáncer.
Maestra, ¿cuál sería algún mensaje para las mujeres, para las personas que se encuentran ahorita en una situación de esta, que tengan cáncer de mama?
Que no tengan miedo, que se fortalezcan. Si no tienes tu pareja, que busques ayuda psicológica. Si no tienes hijos, una ayuda psicológica o un psiquiatra, porque el psiquiatra no es para locos. Un psiquiatra te puede apoyar también.
Aunque Norma León Filgueres se encuentra libre de cáncer, dice no bajar la guardia, pues está consciente de que esta enfermedad puede regresar, pero se siente preparada para ello, pues mientras Dios le preste vida, seguirá luchando contra esto o contra lo que venga. Su familia es el motivo para salir adelante y recomienda a las personas que estén pasando por una situación como la suya buscar ayuda psicológica y refugiarse en el cariño de sus familiares, así como ella lo hizo cuando se convirtió en una de las voces del cáncer. Por esto es que ahora Norma es una voz viva, una voz guerrera. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Estas mañanitas van dedicadas con mucho cariño a la maestra Yolanda Márquez, una de nuestras colaboradoras y además fiel radioescucha de Radio Universidad. El día de hoy está celebrando su cumpleaños. Le enviamos, además de nuestros mejores deseos, un fuerte abrazo. Esperamos ya escucharla pronto por esta frecuencia. Y pues bueno, maestra, que cumpla muchos años. Gozando de buena salud, son los deseos del equipo de Radio Universidad y también de Alicia Mares, quien se comunicó con nosotros para hacerle llegar una cariñosa felicitación.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, feliz año.
Igualmente para todos los escuchas y especialmente para usted y su familia.
Muchas gracias, lo mismo para usted, los mejores deseos. Y bueno, ¿con qué vamos a empezar el año?
Traigo un tema que me llama la atención, pero que además es de gran utilidad. Es polémico, pero es de mucha utilidad para toda la gente que nos escucha y que tenga su casa un fragmento de un espacio para cuestiones de jardinería, ya sea ornamental o de utilidad alimenticia. Por ahí se publica a partir del campus y alguna carrera en especial que vine a hacer de agronegocios. Dice la invención, pero vamos a hablar de la producción o generación de un bioinsecticida a partir de una planta que conocemos como toloache.
Pasamos el otro día, toloache, pasamos la nota y no me acuerdo.
Me llama la atención porque yo sí, digo, disculpe el yo-yo, ¿no? Pero sí me he preocupado por buscar el uso de plantas aromáticas como repelentes de insectos que, pues, si no nos cuidamos, se proliferan dentro de las plantaciones y se convierten en plagas destructoras. Exacto. A la lectura, pues, desde Sócrates ya estaban hablando del pulgón, ¿no? El pulgón, la mosca y demás. Y efectivamente el toloache fue utilizado y hay una investigación con todos los grados de cientificidad necesaria para darle el uso de bioinsecticida. Va dirigido a una mosca específicamente, pero está mezclado con alcoholes, entonces cabe la duda. Se genera la duda, la inquietud, y si son los alcoholes o es el toloache. Las que son irrefutables son el caso de las alimenticias, pero usadas como bioinsecticida. En este caso, la hierbabuena, las mentas, menta, poleo, hierbabuena. Algunos picantes, como es el caso del orégano, la ruda. Los extractos pueden ser repelentes. Pero hay un detalle interesante, el tabaco. Ha desaparecido el tabaco al interior de los jardines de provincia, no digamos locales, porque sí, conocí casas donde había plantas de tabaco, estoy hablando de 50 años, había plantas de tabaco donde quien sembraba era el abuelito, ¿no?
Claro.
Y luego llegaban con unos nudos, decían ellos, de hojas de jilote, que eran más ligeras que las de mazorca o las de elote. Se humedecían y allí hacían unos, leaban sus cigarros de hoja,
exacto.
Los obtenían del tabaco, pero también tenía otra función, la hierbabuena, el tabaco, con carácter alimenticio o de apoyo al proceso alimentario en la casa, también tenían una utilidad insecticida y hasta fungicida. Lo que ahora, por ejemplo, se ha sugerido mucho con la borra del café. Los extractos que nos quedan de la elaboración de la generación de cafés de grano en casa, es diseminarlos por el perímetro de las plantas para evitar la visita de algunos insectos, específicamente lo que nosotros conocemos como arrieras, ¿no?
Exacto.
Y el líquido que se pueda generar con eso, pues también ungirlo en el tallo de la planta o si no asperjarlo. Pero aquí, bueno, mi observación sobre el toloache, creo que existen investigaciones muy serias. Digo, esto no quiere decir que lo que ustedes publican no es serio, pero
maestro,
el trabajo que hacen los jóvenes sí necesita una fundamentación y un respaldo técnicamente bien fundado, porque qué bueno que se produce, qué bueno que se genera productos que deben de salir al mercado y deben ser patentados, ojo, patentados por los investigadores, que es algo que el campus, no le conozco ninguna patente, y hay varios campus de la universidad que tienen muchas patentes, y ese es el nivel de competitividad de nuestra Universidad de Guadalajara.
Claro.
Disculpa el traslado así que hago, ¿no?, de los conceptos y del tema, pero es urgente, y a la vez una invitación a toda la comunidad de escucha que sigan abundando en las plantas aromáticas. Pueden comprarlas ya desarrolladas, pueden comprar la semilla y procurar desarrollarla, que germine en casa y demás. Porque también me he fijado, por el borde del río hay algunas jacarandas.
Sí.
Muchas. En el puente que da exactamente a Tochopa. En ese perímetro, en esa área. Pero están sobre el borde del río. Cuando el borde del río en esta temporada nos ofrece temperaturas abajo de cero, casi cotidianamente, entre 3 y 6 de la mañana. Y lo importante aquí es que ellas se mantienen con follaje, nivel de resistencia, situación que nos permite obtener semilla de esa planta para generar nuevas plantas totalmente adaptadas, porque esas plantas son originarias de la ciudad de Guadalajara, de ahí vienen del vivero, los colonos.
¿Las jacarandas?
Sí, yo las traje.
Mírelo.
Sí. Y lo importante es que han hecho un ejercicio de adaptación valiosísimo. Claro. Están trascendiendo el punto de congelamiento, están con follaje, ¿sí? Y de igual manera, si nosotros sembramos plantas aromáticas en casa, de igual manera otro tipo de elementos vegetales para uso alimenticio, lo que estamos haciendo es generar un alto grado de resistencia ambiental, que es el problema que tenemos ahorita. Las importaciones de plantas ornamentales, bueno, pues se practican porque a la gente afortunadamente les gusta, ¿no? Y se pueden vender, comercializar, son algún factor de ingreso económico para quien lo hace. Que a veces hago la comparación, me dice un amigo que trabaja conmigo, dice, oiga, pues es que se vendió poco, ¿no? No, hombre, le digo, dale gracias a Dios, si tuviera un poquito más de conciencia, yo en vez de comprar un rosal, compraba 2 kilos de tortillas.
Claro.
Indistintamente que haya subido el precio actual.
Sí.
Pero sí hay esa movilidad en el mercado, pero sí tiene esa utilidad también, y sí hay que buscársela, y me apoyé pues en la investigación que hacen, la producción que generan, y pues también mi recomendación a la lectura de las investigaciones anteriores, es más útil el uso de otro tipo de plantas, pero ahí necesitamos cierta maquinaria que espero que la adquieran aquí en el plantel. Para obtener resinas por arrastre de vapor, que es el plus que le debemos agregar a nuestro orégano, a nuestra hierbabuena, a todas las mentas. Y hay que procurar volver a traer orégano, aunque no sea, orégano. El orégano también, el local, el regional, pero el tabaco. No para
sí,
que
justo
lo consuman.
Estaba buscando la plantita, no la tenía identificada y ahorita la buscaba. Está bonita la plantita.
Pues es una planta de hojarascas
para
enormes.
Quienes no la, híjole, no se ve. Para quienes no la conocen, ay, bueno, creo que ahí se ve un poquito y mucha gente pues mayor debe conocerla.
Sí,
¿no?
Sí, la conocen. De hecho, había aquí le llamaban tabaco bronco y lo tenían depositado en chiquihuites, ¿no? Y apestaba. Ajá. Entras al mercado anterior, uh-huh, y olía.
¿A tabaco? ¿Tal
sí,
cual?
No, a nicotina, pues a tabaco, ajá, sumamente fuerte, ¿no? Y bueno, para los que viajan a La Habana, que les gusta mucho ir a pasearse a ese país, uh-huh, cuando viajas por provincia de La Habana, Matanzas, por ejemplo, ¿no? Santa Clara, y en las zonas, es más, ahí mismo en La Habana, en el perímetro, en la periferia, hay casas que tienen jardines y la gente está liando puros con las hojas
con
de tabaco.
Con esas hojas.
Sí, pero aparte, la utilidad que le buscamos es otra. Insecticida.
Exacto.
Y el tenerlas vivas también favorece a las plantas.
Pero en este caso sería entonces insecticida o repelente.
Repelente. Uh-huh. Bueno, porque fíjate que a la lectura del documento donde revisé lo del toluache, habla de la mortandad que le genera la mosca, siempre y cuando lo tengas de 12 horas a 24 horas expuesto. Uh-huh. ¿Cómo matar las cucarachas, no? La pisas y ya. Y bueno, aquí, pues la ahoga la mosca, ¿no? La metes, claro, al líquido y ya se muere, se ahoga. exponerlas a esa temporalidad del insecticida y bueno, pues se muere. Pero aquí, pues, tenemos otro problema que estamos viviendo ya y que es público así de manera universal. Es el ataque indirecto involuntario a las abejas. Pero no solo las abejas polinizan, tenemos otro tipo de insectos y hasta de mamíferos que polinizan. Me estoy refiriendo a los murciélagos polinizadores. Uh-huh. Sí, hay murciélagos que polinizan de manera nocturna, sobre todo a las plantas efímeras que son derivadas o son generadas, perdón, por algunas suculentas. Caso preciso, la reina de la noche, por ejemplo, ¿no? Ese es el tema que...
Interesante, maestro. Sí. Mire, se comunica a Yolanda John y dice, maestro, yo tengo unas semillas de tabaco que las tenía mi madre. Bueno, eso me dicen que son. Pues a sembrarlas, ¿no?
A sembrarlas, sí. Nosotros le podemos sembrar algunas.
Ella dice que ¿dónde las puede sembrar?
En cualquier, si se puede, papel virgen o pasto con tierra bien cernida, muy fina. Uh-huh. Y tirarla sobre la tierra y luego tener con un recubrimiento menor, uh-huh, si es posible mejor con pasto seco molido, uh-huh, para que no las ahogue, porque son sensibles.
Okay.
De hecho, hay muchas semillas, cuando uno compra bolsitas de semillas para flores y demás, que dice 2,600 plantas, uh-huh, y te dice, siémbrelas, uh-huh, a una profundidad no mayor de 3 veces su tamaño, pero la semilla mide 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? En una caja o en una maceta, llenar hasta el nivel de tierra que le vais a poner, hacer una especie de surquería con cualquier objeto, tirarlas ahí y de manera muy sutil, así muy, muy, muy superficial, arrastrar la tierra para que las vuelva a cubrir. Pero antes de tirar la semilla hay que dejar bien mojada la tierra, uh-huh, para que se adhiera. Y no se volatilice, pues no se mueva, perdón, no se volatilice.
Antes de sembrarla,
antes
no después.
Antes de sembrarla, no después. Y lo que puede hacer es que con tierra seca recubrirla, pero no aventarle, uh-huh, un montón, simplemente
en
así una
la
capa superficial.
Excelente.
Porque de otra manera, y tienen un periodo de germinación, si las semillas traen poder germinativo, o sea que vengan fértiles, pues a los 5 días empiezan a presentar los filamentos de la planta, ¿no?
Excelente.
Y cabe la observación, y bueno, gracias a Yolanda...
También le agradezco.
Sí, los conozco a esta familia desde hace como
Muchos años.
Muchos años, como 50.
Ándele. Muy bien, pues saludos para Yoli Ayón y también para Víctor Orozco, que se comunica
el buen amigo Víctor,
por el Face, y dice, saludos, profesor Luigi.
Siempre, siempre ha sido un excelente amigo, brillante deportista en la localidad. Exacto. Amigo de tu papá y de un grupo de jóvenes que en ese tiempo representaban todos los deportes, ¿no?
Exactamente.
¿Quién más es el catcher? El porquí. Y el pitcher, ya no más falta que...
Que él mismo. Muy bien, pues un abrazo y muchas gracias, maestro.
A ustedes.
Lo seguiremos escuchando durante 2020.
Gracias por el espacio, espero que permanezca todo el 2020.
Eso esperamos nosotros también. Muchas gracias, nos despedimos, que tengan excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.